La idea de hoy era hacer una charla un poco más filosófica, un poco más flashera, y la invitación es todo lo que les voy a compartir hoy, tomarlo mucho con pinzas, porque todas las barbaridades que voy a decir son de mi propia experiencia y no son verdades universales, son cosas que a mí me funcionan, a mí me han funcionado en mi camino, y mi idea es compartirlas porque quizás le pueden servir de inspiración a algunas otras personas. Pero el tema de la libertad y claves para ser libre puede ser como algo que a algunos les genere ruido. Entonces ya el ego se empieza como a poner a la defensiva. Ah, no, pero yo ya soy libre, ¿no? Pero vos, ¿a qué me quieres decir con libertad, ¿no? Empezamos con toda la parafernalia mental. Estos días hubieron muchísimas personas que me escribieron que están pasando por un momento de mucho sufrimiento en su vida, que sufren, que se sienten como encerradas, estancadas en su vida. Y que tienen este anhelo, tienen el profundo, el anhelo de ser libres, de tener una vida con mayores niveles de liviandad, mayores niveles de disfrute. En algunos lo viven con el tema del trabajo, ¿no? Como que les cuesta encontrar la motivación para ir a trabajar a la mañana porque no me llena el trabajo, siento que no me valoran. Entonces, otros que lo que les pasa es que están con el tema de la pareja, que ahí estoy en una pareja, pero no estamos alineados, y qué hago, y hay conflicto, pero es como que están en esa batalla. Y al final del día terminan teniendo una experiencia en la vida que está muy tenida por la lucha, por el esfuerzo. Es como que hay que sobrevivir la vida, este tema de sobrevivir, de luchar para ganar un día más. Cuéntenme si esto les resuena, pero yo lo viví mucho esto, que es tener una experiencia de la vida muy basada en la lucha y en el sufrimiento, como en la exigencia. Entonces, hoy les quiero dar cinco claves que a mí me sirvieron para ser libre. Para aclarar esto y para dar un poco de contexto desde qué lugar comparto, que es, hay un montón de cosas de mi vida que siento que todavía no tengo resueltas, hay un montón de cosas de mi vida que soy incoherente, un montón de cosas de mi vida que fallo. Si me conoces personal, los que me conocen personalmente saben que hay un montón de cosas que todavía no sé, que no sé cómo hacer, que no sé cómo resolver. O sea, estoy en el viaje del autoconocimiento, estoy ahí y ahora estoy luchando y estoy ahí aprendiendo cómo emprender con la conciencia y cómo crear contenedores que sean cada vez más grandes y cómo hacer que el mensaje le llegue cada vez a más corazones. Tengo un montón de desafíos. Este viernes, por ejemplo, este próximo sábado vamos a volver a sentarnos en ceremonia con ayahuasca. Entonces, como que el viaje del autoconocimiento sigue, pero al mismo tiempo lo que sí puedo reconocer es que comparado con, si vos mirás el Leo de ahora y vos mirás el Leo de hace 4 o 5 años, hay un montón de cosas de mi vida que yo puedo reconocer que transformé. Hay un montón de cosas de mi vida que sí se transformaron. Entonces, ahora les voy a contar algo de mi historia, pero antes como que vivía en Buenos Aires, tenía un estilo de vida clase media. Y tenía una experiencia muy de lucha, tenía como el sueño de poder viajar, poder hacer un trabajo que disfrute, que sea liviano, poder tener una relación fluida con mi sexualidad, con mi pareja. Y hoy son cosas que son una realidad, son una cosa que son una realidad. O sea, elijo hace más de 3 años que viajo por el mundo. Vivo en un lugar que amo, o sea, podría vivir en cualquier lugar del mundo, yo estoy eligiendo vivir en la montaña. Acabo de desayunar unas frutas que sacamos de la huerta riquísimas. Hice yoga a la mañana, o sea, estoy feliz con la vida que tengo, estoy en una etapa muy abundante. Los últimos 90 días, el negocio de coaching, de meditación, facturó más de 50 mil dólares. Entonces, como que veo que a nivel financiero, a nivel sexual, a nivel mi cuerpo, a nivel profesional, veo que estoy como en una etapa de mucho florecimiento, me siento muy libre. De vuelta, digo, para traer esta cuota de humildad, no tengo la solución de nada perfecto. Hay un montón de cosas de mi vida que me faltan solucionar. Y también lo que me pasa es que sé que la vida es cíclica, porque hoy estoy como en un momento más solar, más luminoso, pero si me mirás hace 4 años, estaba hundido en el pozo. Entonces sé que es cíclico. Pero también lo que puedo decir es, si de alguna forma la vida me está poniendo en este lugar y me está haciendo experimentar todo esto, de alguna forma es para compartirlo. Cuando en la vida nos pasa de que tenemos una experiencia de algo que nos gusta, no sé, vas al cine, mirás una película que te gusta, lo primero que haces es tenés la pulsión por compartirlo, por servirlo. Creo que los seres humanos tenemos esta tendencia a crear cosas. Creo que nuestra naturaleza es creativa. Entonces, naturalmente estoy viviendo algo que para mí es tan fuerte. esta experiencia de, no sé, sentirme tan abundante financieramente, corporalmente, sexualmente. O sea, siento que todas las áreas de mi vida florecen. Entonces, naturalmente, tengo ganas de poner un micrófono y contárselo a todo el mundo. Darle las claves a todo el mundo para que lo implementen en su vida. Yo no creo que tenga ningún... Sí, o sea, soy un hijo de vecino igual que vos, igual que yo. O sea, igual que cualquiera. En el sentido de que no es que no era el mejor del colegio, no era el más inteligente, no era el que sacaba las mejores notas, no era el más aplicado. Era como un promedio. Entonces, lo que veo que marca la diferencia, no hace falta ser biológicamente especial para tener una experiencia de abundancia. Lo que sí hace falta es como aplicar la metodología correcta. Creo que lo que me diferencia a mi camino comparado con otros colegas o con otros compañeros, con otros amigos, y veo dónde estamos parados en la vida, es quizás como animarme a seguir una fórmula distinta para vivir o animarme a aplicar, a tomar decisiones basadas en diferentes principios. Y eso es lo que quiero contarles hoy. Dios, ¿cuáles son los principios, cuáles son las claves que nos permiten tener como el resultado abundancia? Crecer financieramente, crecer sexualmente, crecer profesionalmente. También estos últimos años transformé mucho la relación con mi cuerpo. Cambié la forma en la que como, cambié la forma en la que me ejercito, cambié mi concepción de mi cuerpo, entonces bajé de peso, me siento con más energía, me siento con más vitalidad. Todos los días practico yoga, practico meditación. El 80-90% de mi alimentación es comida viva. Como comida viva, como frutas, como verduras, como semillas, como frutos secos. Entonces, o sea, puedes comer lo que quieras, solamente como que te voy contando cómo a medida que vamos avanzando en el viaje del autoconocimiento, vamos transformando ciertas cosas. Para darles, entonces, les cuento dónde estoy y les cuento de dónde venía también como para que vean. Yo nací en una, o sea, tuve mi momento de despertar en el 2018, más o menos, 2018 fue mi momento de despertar espiritual. En ese momento vivía en Buenos Aires, en la capital federal de Buenos Aires, ciudad gigante, una de las metrópolis más grandes de América Latina. Soy de una familia de clase media en el sentido de que no, mi historia no es la típica historia de la que nací en la villa y no tenía nada. No, nací en una familia de clase media, siempre tuve comida en el plato, siempre tuve una ducha de agua caliente, siempre tuve para ir al colegio, digamos, siempre tuve las necesidades básicas cubiertas, pero al mismo tiempo nunca nos sobró nada, nunca nos sobró nada, en el sentido de que yo nací y crecí a mis padres lucharla, esforzarse. Eran emprendedores y nací, o sea, mi recuerdo de verlos muy estresados. Este tema de la lucha y del esfuerzo y la exigencia. Mis padres son comerciantes, emprendedores, también del mundo de la empresa. Entonces siempre estaba todo el tema en la mesa de la plata y de las oportunidades de negocio y esto y lo otro. Era como una lucha, ¿no? Esta cosa de lucharla por la supervivencia. Cuando tuve mi momento de despertar espiritual, estaba en ese momento, yo dirigía una empresa de software en Buenos Aires y estaba casado. Me había casado con una mujer que había conocido desde que era adolescente. O sea, estuve 8 años en pareja, esas como relaciones adolescentes, ¿viste? Y cuando tuve mi momento de despertar espiritual, lo que me empezó a pasar es que me di cuenta, en ese momento yo venía siguiendo el guión establecido de hacer todo lo que tenías que hacer para ser feliz, ¿viste? Tener la pareja ideal, el amor de tu vida, tener el trabajo y el éxito y el iPhone y la GoPro y el fútbol y los amigos, irte de vacaciones 2-3 semanas al año. Y lo que me pasó en ese momento es me sentía muy vacío con mi vida. Había llegado en un punto en el que materialmente estaba bien, tenía mi departamento y todo, pero me sentía muy vacío, me sentía muy estancado, me sentía muy aburrido con mi vida. Es como que por fuera todo iba bien. O sea, por fuera todo estaba bien. Y la mujer y la plata y el departamento, todo iba bien. Pero por dentro me sentía que era muy aburrida mi vida, muy monótona. Como decía, bueno, ahora el año que viene, viene, no sé, la casa más grande. El otro año viene el coche. Y después viene el primer hijo y después el segundo. Es como que todo estaba muy dado, muy predeterminado en mi vida. Y me hacía sentir como muy vacío, muy estancado. Al mismo tiempo lo que me pasaba es que estaba rodeado de personas que no estaban cuestionando nada. Estaban bien con su vida. Estaban en la Matrix igual que todos. En ese momento lo que pasó, el momento bisagra, fue que estaba en unas vacaciones en Myanmar, en un país budista. Y cuando me senté, estábamos visitando un templo, como visitás, y lo que me pasó es que me senté a almorzar a la salida de un templo, estaba con mi ex mujer, y en la mesa, arriba de la mesa, Había un pequeño libro que era un libro que se llamaba Introducción al Budismo. Yo hasta ese momento, todo lo que era espiritual, religión, era todo lo mismo para mí. Como que yo era partidario de la ciencia y del intelecto, ¿no? De esta cosa de la razón y la mente, y lo que no se puede medir en un microscopio es obsoleto, no es válido. Entonces, todo eso era, iba, pero estaba sentado ahí en ese libro y estaba en un país budista. Y dije, bueno, de curioso, dije, me voy a poner a leer el libro. Entonces me puse a abrir el libro y lo primero que decía es, esto no es una religión, es una ciencia, ¿no? Y empezaba a hablar de la meditación, empezaba a hablar de las emociones, empezaba a hablar de por qué sufrimos, cuáles son las causas por las que sufrimos. Empezaban a contar de que todos tenemos un propósito de vida. Todos tenemos una causa, una misión que está más allá de lo que es nuestro ego. Entonces empezaba a tirar todo esto y en ningún momento hablaba de Dios. De hecho decía que el budismo no es una religión, es una filosofía. Y contaba la historia de Buda y cómo Buda encontró el despertar y el camino del medio. Y toda esta filosofía espiritual que yo hasta ahora, de vuelta, nunca en mi vida había escuchado todo esto. Y es como que en ese momento de leer ese libro y estar en contacto por primera vez con esta filosofía, algo se empezó a despertar. No te puedo explicar cómo. Es como que algo empezó a nacer. Algo empezó a nacer. O sea, empezó a haber como una llama adentro. Me estaba como comiendo el libro. Me comía el libro. Me comía el libro. Era como impresionante lo que me estaba pasando. Es más, llegué al hotel y me compré tres libros más de meditación. Me compré tres libros más. Más, me acuerdo que en esas mismas vacaciones, al día siguiente empecé a meditar y hice una meditación, esas meditaciones guiadas que haces por YouTube, ¿viste? ¿Qué es lo que empezó a pasar en ese momento? Ahí empezó como mi momento, ahí tuve mi momento de despertar espiritual. Ahí, como años más tarde, me di cuenta que lo que tuve fue un despertar espiritual. Y lo que me di cuenta en ese momento, lo que me di cuenta es que en ese momento, es algo muy fuerte esto, pero es, me di cuenta que nunca, si seguía el mismo camino, nunca iba a ser feliz. Me di cuenta de que si seguía el camino de seguir en el mismo trabajo, seguir en el mismo estilo de vida, seguir esperando el hijo, la casa, me di cuenta que si seguía esa senda, nunca iba a ser feliz. Entonces, es como que empezó un proceso muy difícil para mí. Fue la etapa más dolorosa de mi vida, porque había un conocimiento, había un despertar. Empecé como con mis meditaciones, empecé a practicar yoga, empezó a ver algo. Pero al mismo tiempo yo ya tenía construida toda una identidad. Estaba casado, tenía mi empresa, tenía mis amigos, tenía la forma en la que me vestía, tenía la forma en la que comía, tenía mi familia, tenía armada toda una identidad. Entonces, de alguna manera, era muy conflictivo, era una lucha, porque por un lado tenía la idea de viajar, de estar más tiempo en la naturaleza, de meditar, de seguir como entrenando mi mente para estar en el momento presente, para tener mejores hábitos. Y al mismo tiempo tenía que luchar contra toda una estructura que ya tenía armada, ¿no? Entonces, fue el momento más difícil de mi vida. 6 meses más tarde de haber vuelto de esas vacaciones, me separé, me divorcié. Fue muy difícil porque venía, creo que nadie, esto con una mano de corazón, nadie nos enseña o nadie nos. No hay forma de superar el duelo de perder a una persona que amás. Inclusive si los caminos no son compatibles, cuando perdés a alguien que amás, no hay forma de prevenirlo, ¿no? No hay forma, nadie nos enseña, nadie nos explica cómo atravesar un duelo. Es un momento muy difícil. Y ahí también, cuando me separé y me divorcié, junto con eso se cayó toda una identidad. Se cayó todo, se cayó mi trabajo. O sea, estaba tan perdido con mi vida que en ese momento dije, no puedo seguir en este trabajo. Estaba dirigiendo una empresa y me consumía todo el día y toda mi cabeza. Dije, no puedo con mi mundo interno, estoy muerto en vida, necesito hacer foco en mí mismo. Entonces, dejé la empresa, decidí también, no sé, buscarme un trabajo medio tiempo como para tener tiempo libre. Me anoté mis primeros retiros de coaching, me anoté mis primeros retiros de meditación. Sentía que tenía que aprender a conocerme a mí mismo. Estaba solo, me quedé solo por primera vez en mi vida adulta y tenía que aprender a estar solo, a conocerme, a amarme, a entender qué quiero. Fue una etapa muy dolorosa, de mucha muerte, de mucha oscuridad, pero al mismo tiempo fue una etapa de muchísimo aprendizaje y muchísima nutrición, le digo. Ahí conocí el coaching, digamos, parte de lo que hago ahora también es hacer coaching. El coaching junto la meditación y el coaching fueron las dos herramientas que más me ayudaron a transitar esa etapa. Me separé en ese momento porque mi ex mujer no estaba en el mismo camino que yo. Estábamos en caminos distintos, había tensiones, porque no éramos como compatibles, dejamos de ser compatibles. Teníamos prioridades diferentes en la vida. Por ejemplo, yo quería cambiar mi alimentación y ella no. Yo quería viajar por el mundo y ella no. Ella quería tener hijos y yo no. Había como empezó a haber una incompatibilidad en la visión de lo que queríamos para nuestras vidas. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Después, el coaching fue una herramienta que me ayudó muchísimo. Hice la escuela de coaching, hice varios retiros de silencio, aprendí a meditar, aprendí a hacer yoga, aprendí como a profundizar ahí. Y llegó un momento en que me sentía como más firme en mí mismo, me sentía como que ya había pasado una etapa grande del duelo. Y en ese momento me había quedado sin nada. Ya no tenía mi trabajo, ya no tenía mi pareja, ya no tenía... Estaba como alquilando un departamento y ya como que no tenía nada que me ate verdaderamente hasta que tomé una estúpida decisión, quizás la decisión más estúpida y más maravillosa de mi vida, que fue mi cumpleaños número 30, sacarme un pasaje de ida a la India. Estaba ahí, me desperté a la mañana, estaba solo en mi departamento y dije... listo, este es, no, o sea, era algo que quería hacer. Ir a la India me daba mucho miedo, confieso que me daba mucho miedo, pero sentía que tenía el llamado, como que había algo adentro, una intuición que me decía, es por acá. Y ese día me desperté a la mañana y saqué el pasaje de ida a Nueva Delhi, no tenía pasaje de vuelta, no lo saqué para el día siguiente, o sea, lo saqué para 3-4 meses y fue impresionante. Del momento que compré el pasaje, es como que todo en mi vida se alineó. Todas las dudas que tenía del trabajo y la plata. Es como que esos 4 meses que tuve de puente entre que compré el pasaje y me fui, fue el tiempo que necesité para regalar todas mis cosas, para terminar de ahorrar el puchito de plata para irme, para terminar de despedirme de mis amigos, mi familia, para terminar de hacer el duelo de esa vieja identidad. El viaje a la India para mí fue un antes y un después en mi vida. Estuve... en total en India viví 2 años, estuve recorriendo escuelas de yoga, ashrams, centros de meditación. Conocí un montonazo de gente increíble, conocí gente espectacular. Y lo que me empezó a pasar es que yo me fui con dinero ahorrado como para poder vivir 3-4 meses, pero cuando llegué a la India me gustó tanto y resoné tanto con el estilo de vida y con la comunidad y sentía que tenía tanto para aprender ahí y tanto para nutrirme que quería como que odiaba la idea de tener que volver a mi vieja vida. Odiaba la idea de volver a Buenos Aires, a volverme a buscar un trabajo en software, porque ya con todo lo que había vivido de mi separación, con todo lo que había aprendido de meditación, de yoga, de coaching, sentía como que tenía un llamado fuerte por compartir todo este mensaje a otras personas. Entonces ahí arrancó como otra fase en mi camino que fue, ok, ¿cómo volver a hacer para compartir todo este mensaje? ¿Cómo puedo entregar este conocimiento? ¿Cómo puedo poner lo que llamo mi propósito al servicio de otras personas y que eso me dé dinero a cambio, ¿no? Entonces fue como fue otra gran etapa. Siento que hay muchos de ustedes que les pasa eso mismo, que es, tienen un camino recorrido, seguramente tienen experiencias que a ustedes les gustaría poder compartir, tienen como, no sé, algunos con el coaching, otros con la meditación, otros con el reiki, otros con la terapia, otros con la astrología, otros con las plantas de poder, con lo que sea. Y lo que quieren es como ponerlo al servicio de otras personas. Entonces, aprovecho para contarles que la semana que viene tenemos a los que están ahí viendo cómo hacen para poder generar ingresos online con su propósito. Les recomiendo sumarse al curso gratis de la semana que viene. Después en el link de mi perfil tienen el link. O de última me escriben por privado, se los pido. Pero lo que voy a hacer es, voy a ayudarles a generar ingresos con su propósito. Les voy a ayudar a cómo hacer todo eso. En un momento, lo que hice fue, hice varios cursos, hice varios talleres, muchos tutoriales de YouTube para aprender cómo era el negocio. Cómo era el negocio del coaching. Cómo era el negocio de la meditación. Cómo era el negocio del yoga. Yo me reconocía que empecé haciendo coaching en forma gratuita, como para tener experiencia, y me daba cuenta que era bueno, me daba cuenta que a las personas les gustaba, me daba cuenta de que a las personas les servía. Pero en ese momento, estando en la India, lo que necesitaba era aprender cómo generar ingresos con eso, ¿Cómo convertir una herramienta en un negocio? Porque quería seguir este estilo de vida. Quería seguir viajando, no quería volver. No, no, sentía que, o sea, en ese momento me imaginaba volver a vivir a Buenos Aires, a alquilar un departamento, o volver a vivir a, o sea, a una ciudad, y él, como que mi alma se comprimía. Como solamente imaginármelo, era como una pasa de uva, que es como que mi alma se achicaba así. Entonces, como que toda mi energía estaba canalizada en cómo puedo generar ingresos, cómo puedo empezar a dar este servicio y recibir a cambio dinero que me permita sostener este estilo de vida. Hice varios cursos, varios tutoriales, hice muchas inmersiones, contraté una coach que me ayudó, hice varios retiros, hice mucho trabajo interno y al final terminé como empezando a crecer. Empecé a publicar cada vez mejores videos, empecé a mejorar mis propuestas, mis cursos, mis talleres, todo eso. Ya voy más de 3 años, lo que iban a ser un puchito de 3-4 meses viviendo en India, ya son 3 años y medio, estuve en la India, estuve en Nepal, estuve en México, en Guatemala, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, ahora estoy en Perú, dentro de un mes nos volvemos a Argentina a visitar familia, después nos volvemos a... Como que ya en el nivel que estoy ahora, puedo viajar, no sé, un año más y estoy feliz. Ahora, lo que es curioso también es que en esta instancia en la que estoy, ya no me atrae la idea de viajar tanto, de ir de turista a hacer cosas. Como que me doy cuenta de que sí, puedo divertirme y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, pero mi llamado o por lo que verdaderamente existo es para comunicar este mensaje, para dar servicio a otras personas, para ayudar. O sea, siento que es tanto lo que mi alma experimentó en esta experiencia humana, tanto lo que atravesé, que naturalmente lo que quiero es entregarlo, servirlo, ponerlo ponerlo al servicio de otros. Entonces, ese es un poco donde estoy parado ahora. También lo otro que cambió mucho en mi vida es que el año pasado volví a abrir mi corazón a una chica. Venía de varios años de estar solo y de aprender a estar solo y de sanarme y todo eso. Y el año pasado volví a conectar de corazón con una mujer y estoy en pareja hace un poco más de 7 meses, 8 meses con Celi, que la amo, que está acá arriba dando su clase de yoga. Y eso también fue un cambio muy fuerte en mi vida porque empezar a compartir camino, empecé viajando solo, y empezar a viajar con alguien y a compartir camino con alguien también trae otro mundo totalmente de aprendizajes. Especialmente cuando venía de la experiencia de tener el corazón roto y estar sanando un divorcio de una relación de largo plazo. Es como se requiere, en mi caso sentí que se requirió muchísima valentía, ¿no? Como para poder volver a confiar en una mujer de esta manera, de una forma tan vulnerable. Ahora les quiero resumir ok, esta es mi historia y esto es donde estoy parado yo. ¿Cuáles son para mí los 5 mayores aprendizajes? Si viene una persona y me dice, Leo, quiero poder vivir viajando como vos. Quiero poder dedicarme a lo que amo. Quiero poder disfrutar mi trabajo. Quiero poder ganar más dinero haciendo lo que amo. Quiero dejar de tener una experiencia de lucha, de sacrificio, de exigencia. Quiero poder tener una experiencia más liviana de la vida. Alguno de lo que les pasa es este tema de, che, sé que la vida es un viaje corto. Sé que la vida es un viaje que empieza y que termina. Entonces quiero llegar al final de mi vida sintiendo que la exprimí, sintiendo que la jugué al 100%, sintiendo que dejé todo. Entonces, estas 5 claves son las que a mí me ayudaron. Hoy lo que te puedo decir es, en el lugar en el que estoy parado ahora, yo te miro a la cámara y te digo, si yo me muero mañana, estoy tranquilo. Si mañana me dicen, te quedan, no sé, 12 horas de vida, yo me voy en paz, porque siento que estoy jugando al 100. Estoy dejando todo, estoy haciendo, o sea, estoy exprimiendo la vida. Entonces, cuando, no sé, si me tengo que morir mañana, estoy ok, no me guardé nada. No es que me voy arrepentido de lo que no hice. Estoy totalmente entregado. Ahora, si vos le preguntás al Leo de hace 3, 4 años, te hubiese respondido algo totalmente opuesto. Y sé que a muchos de ustedes también les pasa eso, que sienten que no están exprimiendo la vida, que no están jugando al 100%, que están como, que tienen una vida como que están tolerando la vida, que están como en esa mediocridad de decir, bueno, no estoy mal, pero tampoco estoy bien. Estoy en ese estadio intermedio. Y cuando me siento mal, me fumo un porrito y ya está. O cuando estoy mal, me pongo a scrollear en Tinder a ver si me cojo una chica, a ver si encuentro un buen partido que me salve la vida. Porque cuando encuentre el amor de mi vida, ya todo se soluciona. Y hay otros que están, bueno, no estoy mal, pero de última me voy al shopping y me compro los últimos zapatos y me voy de fiesta, me tomo no sé cuántas copas de alcohol o me voy a la fiestita electrónica y listo, ¿no? Como que en esta sociedad tendemos mucho a distraernos y a anestesiar nuestro mundo emocional con cositas. Entonces, no sé, yo lo que le voy a decir es, las cinco claves es desde una perspectiva energética que a Leo le sirvieron, ¿sí? La primera es, algo que a mí me sirvió es esta idea de, a ver cómo ponerlo, tomar responsabilidad. O sea, es como un cliché, ¿no? En el mundo de la espiritualidad y el desarrollo personal, pero te juro que la mayor clave de mi vida que me permitió transformar mi vida es hacerme responsable de todo, del 100% de mi vida. Hacerme responsable. Entender de que todo lo que sucede en mi realidad, todo lo que pasa en mi vida, es una decisión mía. Consciente o inconscientemente, todo lo que sucede alrededor mío es una elección que yo hago. Entonces, las personas a las que me rodeo son una elección mía. La cantidad de dinero que gano, que tengo en mi cuenta de banco, es una decisión mía. El trabajo que tengo es una decisión. El lugar en donde vivo, la casa, es una decisión. Si tengo pareja o no tengo pareja, es una decisión. Si fluyo con mi sexualidad o no fluyo con mi sexualidad, es una decisión mía. Entonces, a muchos de ustedes dicen, nada, boludo, vos me estás diciendo, Leo, vos me estás diciendo de que yo estoy eligiendo esta relación de pareja tóxica en la que estoy. Sí, hermano, eso es lo que te estoy diciendo, lo estás eligiendo vos. Vos me estás diciendo que yo estoy eligiendo la miseria de plata que estoy ganando, la miseria de dinero que tengo en mi cuenta de banco. Eso es lo que te estoy diciendo. Vos estás eligiendo el dinero que tenés en tu cuenta de banco. Vos estás eligiendo la relación con tu mamá, vos estás eligiendo la relación con tu papá, vos estás eligiendo tu pareja, o vos estás eligiendo no tener pareja. Es más, vos estás eligiendo las enfermedades que tenés en tu cuerpo. Si vos te pasa de que somatizás mucho y pasás por el cuerpo, es una elección que estás haciendo vos. ¿Ah? Entonces, sé que puede ser desafiante escucharlo de esta manera, porque estamos muy condicionados para vivir en una sociedad muy victimista, donde le echamos la culpa siempre afuera nuestro. No, es que yo no gano lo suficiente porque mi jefe no me valora. O yo todavía no tengo pareja porque todavía no perdoné a mi padre, entonces mi relación con los hombres, no sé qué, no puedo confiar en los hombres porque a mi papá y no sé qué. O yo estoy enfermo porque genéticamente hay algo con mi cuerpo que hace que tenga esto y que tenga lo otro. No es como que siempre estamos echando la culpa afuera nuestro. Vivimos en una. Entonces, vos, por ejemplo, abrís el diario, mirás las noticias y de repente, ¿qué es lo que ves? Que el político siempre está culpando al gobierno anterior. Y el gobierno anterior como que le culpa al gobierno de ahora. Es como que siempre el paradigma en el que vivimos en la cultura es 100% victimista. Fíjate esto. Vos vas en un taxi y el taxi choca con otro taxi. Entonces, cuando hay un choque de autos entre esas dos personas, ¿qué es lo que va a pasar? Y se van a bajar los dos conductores y se van a empezar a gritar uno con otro diciendo, vos tenés la culpa, no, vos tenés la culpa, no, vos tenés la culpa, vos tenés la culpa, vos tenés la culpa. Y se terminan como peleando. O sea, es el paradigma, el condicionamiento que recibimos está muy tenido por el victimismo. Y esto pasa en todos lados, pasa en todos lados. Es una cultura muy victimista. Entonces, yo lo que digo es, si vos querés explicar de que la plata que ganás hoy es por algo externo a vos, si vos querés explicar que tu sexualidad no funciona porque ningún hombre te entiende, porque ninguna mujer, porque no puedes confiar en las mujeres, no puedo confiar en los hombres, o querés explicar de que mi relación de pareja no funciona porque mi pareja todavía tiene que sanar su infancia, o porque mi pareja no sé qué, o porque mis padres esto. Si vos vas a explicar eso, entonces es una decisión que puedes tomar. Bienvenido. Lo que tiene el victimismo es que muchas personas lo eligen porque inconscientemente es cómodo. Boludo, es re cómodo. Ser una víctima es lo más cómodo que existe en el planeta. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando vos decís, ay, no me gusta mi trabajo, mi jefe no me valora, entonces lo único que te queda hacer es sentarte en tu banquito a esperar que tu jefe cambie, a esperar que mágicamente te llegue una propuesta de trabajo por LinkedIn o por algún conocido que se le ocurra justo pensar en vos y darte una propuesta. Entonces, cuando vos operás desde víctima, naturalmente es muy cómodo, porque te quedas esperando a que la realidad cambie, a que el clima cambie, a que el día sea más soleado, total, cuando, porque ahora que hay lluvia, no puedo, ¿cómo voy a empezar a viajar ahora con todo lo que pasa con el gobierno y la política? No, ¿cómo voy a empezar a viajar ahora? ¿Qué voy a hacer con mi pareja? ¿No? Entonces, lo que a mí me cambió la vida fue tomar 100% de responsabilidad de todo lo que sucede en mi vida. Entonces, cuando yo me di cuenta de que yo estaba eligiendo el dinero que estaba ganando, que yo estaba eligiendo el trabajo que tenía, de repente todo cambió. Porque me di cuenta de que así como había elegido una cosa, podía empezar a elegir hacer otra. Me di cuenta de que yo tenía el poder de crear mi realidad. No que era una víctima de mis circunstancias, sino de que la forma en la que quería vivir la vida era una decisión que estaba en mis manos. Y ya no tenía que estar esperando que la vida o que el clima cambie o que el viento empiece a girar hacia el otro lado. Empezó a volverse como una decisión mía. Entonces eso me dio muchísimo poder, porque me dio la confianza en mí mismo que necesitaba para empezar a tomar las decisiones correctas en mi vida. Entonces, el primer clave para mí es tomar responsabilidad. Vos querés ser libre, querés poder viajar por el mundo, querés poder tener una experiencia liviana de la vida, tenés que tomar plena responsabilidad. Si vos tenés una enfermedad en tu cuerpo, la estás eligiendo vos. Si a vos no te gusta tu sexualidad, estás eligiendo esa sexualidad. No, pues, no, pero es 50 y 50. No, 50 y 50 las pelotas. 50 y 50, seguís con mi... Inconscientemente seguís diciendo que sos una víctima. Tenés que es 100 o nada. O sos responsable o no sos responsable. A veces que las... Yo sé que a veces al ego le gusta ir a los extremos, blancos y negros. Pero yo te juro que te conviene, eso es lo que digo, te conviene mirarte, observarte, operar desde responsabilidad. Te conviene. Es una de las decisiones más sabias que podés tomar. Si querés tener una vida de libertad, si querés tener una experiencia de libertad. La segunda clave que a mí me ayudó muchísimo, que fue difícil también, ser libre es una decisión, pero tiene un precio a pagar. No, o sea, puede que sea también desafiante. Que es soltar a la familia. A ver si esta les resuena. Que es soltar a la familia. A ver cómo lo explico esto. Es como que inconscientemente a muchas personas lo que les pasa es que tienen el llamado por hacer algo distinto. Tienen el llamado por cambiar su vida. Tienen el llamado por viajar. Por empezar a vivir como un nómade. Tienen el llamado de empezar a emprender con su propósito. De compartir el yoga o el coaching o la meditación. O cambiar de trabajo. O hacer algo que tenga sentido. Pero inconscientemente lo que les pasa es que tienen miedo de perder a la familia. Tienen miedo del rechazo de mamá y papá. Tienen miedo al qué dirán otras personas de mí. Tienen mucho miedo inconsciente. Entonces, siguen eligiendo lo que no le funciona, siguen eligiendo ese trabajo de mierda, siguen eligiendo ganar 2 mangos y estar siempre en la lucha, siguen eligiendo esos hombres o esas mujeres que son tóxicos, los siguen eligiendo porque inconscientemente prefieren seguir perteneciendo a su círculo familiar. Prefieren seguir eligiendo a mamá y a papá. Prefieren seguir sosteniendo esa identidad que construyeron para ser aceptados por la familia. Porque si empiezan a compartir su verdad y empiezan a decir lo que realmente creen, tienen miedo a que mamá y papá te rechacen, tienen miedo a perder relaciones, tienen miedo a soltar una pareja, tienen miedo a perder cosas. La familia, en mi experiencia, es lo más fuerte. Y lo veo mucho también cuando en mis clientes privados. Que veo lo que más le traba a las personas en su inconsciente es perder a la familia. Inconsciente, pero yo ya soy grande, yo ya solté a mi familia, yo ya vivo solo. Muchas personas que se independizan económicamente, pero siguen muy apegados emocionalmente. ¿Le explico? Es como que se vuelven adultos y biológicamente tienen más años y son más independientes económicamente, pero emocionalmente, energéticamente, siguen estando apegados a mamá y a papá. Y te lo digo por experiencia propia de verlo en los talleres de coaching que doy. Personas de 50 años, 60 años, que todavía siguen haciendo las cosas para ser aprobados, para seguir recibiendo la validación o la aceptación de mamá y de papá. Entonces, algo que para mí fue visceral en mi camino fue darme cuenta de que si quería ser libre, si quería seguir lo que mi alma quería de mí, si quería empezar a compartir mi verdad, tenía que estar dispuesto a matar a mi familia. Pero no matarla como en un sentido negativo, sino lo que me gusta mucho como lo pone Borja, que él dice, matar a los padres con el cuchillo del amor. Matar a los padres con el cuchillo del amor, que es, mamá y papá, los amo. O sea, los voy a amar siempre porque me dieron el regalo más grande de mi existencia, que es el regalo de la vida. O sea, jamás voy a poder devolverles este regalo que fue darme la vida. Pero al mismo tiempo les agradezco por darme la vida, pero ahora yo tengo el poder en mis manos y voy a seguir mi camino. Porque la forma de darle felicidad a mi familia, la forma de contribuir con mi círculo familiar, no es hacer lo que mi familia quiere, es encarnar yo la felicidad, encarnar yo los valores, ir yo hacia la vida. Tus padres, inconscientemente, tu familia, cuando vos sos hijo, no quieren que vos vayas hacia ellos. Ellos lo que quieren es te crean para que vos sigas el círculo y vos también te pongas en el lugar de creador. Sigas lo que la vida espera de vos. Muchas personas no entienden esto y se quedan estancadas en ese umbral entre la vida y la muerte. Entre tengo miedo de perder a mi familia, pero al mismo tiempo quiero hacer lo que amo. Quiero ser libre, pero quiero seguir perteneciendo. También entre esa dualidad. Y lo que aprendí, y esto me ayudó a mí, en el camino, a mí me ayudaron mucho las plantas, especialmente la ayahuasca, fue a matar a mi familia. Fue un proceso también de duelo, fue parte de mi proceso, matar a mi familia. O sea, aceptar mi verdadera misión. Aceptar que esto es lo que el universo quería de mí. Aceptar que en esta existencia humana el universo me dio este conocimiento para que lo comparta. Me dio estos talentos, me dio esta información y este conocimiento para que lo entregue. Entonces, cuanto más me resisto a lo que la vida espera de mí, más sufro. Cuanto más intento negar lo que soy, cuanto más intento seguir oculto en el closet espiritual para que no vean que soy espiritual y ocultarme cuando me pongo un incienso o tratar de cuando me voy a leer el tarot que nadie me vea porque tengo miedo a ser juzgado. O sea, ¿entendés que eso no sirve? Hay un punto que me di cuenta, ¿sabes qué? A la puta, esto es lo que la vida quiere de mí y esto soy yo. ¿Les gusta? Bien, ¿no les gusta? Allá ustedes. ¿Y sabes lo que pasó? Esto también es un aprendizaje. Que es, cuando yo salí del closet espiritual y empecé a hablar de la espiritualidad y de mi verdad y todo eso, y empecé a cambiar y empecé a encarnar los valores y empecé a ser libre de verdad y a tomar decisiones basadas en lo que realmente quería y no en lo que otras personas esperaban de mí, eso generó un impacto muy positivo dentro de todo mi sistema familiar. Eso generó un impacto impresionante dentro de todo mi círculo familiar. Se fueron de Buenos Aires y se mudaron a Uruguay. Muchos dejaron su trabajo. Es como que me di cuenta que empezó a tener un impacto positivo eso, ¿no? Muchísimo aprendizaje ahí el soltar la familia. Tercera clave para mí fue determinante en mi camino, si queremos ser libres, es abrazar la incertidumbre. Chicos, otro error común de las personas. Me dicen, Leo, mucho lo veo en los talleres y en la Escuela de Emprendedores Conscientes, quiero ser libre, quiero poder ganar más dinero, quiero compartir mi coaching, quiero dedicarme a la terapia. Déjame sacar la música. Quiero dedicarme a compartir meditación, quiero viajar a la India, quiero viajar por el mundo. Es como que por un lado dicen que quieren eso, pero al mismo tiempo me dicen, pero no sé cómo hacerlo, pero no tengo tan claro. Pero creo que primero necesito, para poder renunciar a mi trabajo, necesito sumar mis primeros 10.000 seguidores. Y necesito poder ganar mis primeros $1,000 y hacer no sé qué. Y necesito esto. Es como que inconscientemente lo que no se dan cuenta es que caen en la trampa del ego. ¿Qué es lo que quiere el ego? El ego siempre quiere tener control. El ego siempre quiere tener certezas de que las cosas van a ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo y irme a viajar por el mundo si no sé qué va a pasar? ¿Y de qué voy a vivir? Porque yo tengo ahorro nada más para 3 meses, para 4 meses. Entonces, no, yo necesito primero tener un trabajo seguro, necesito tener una casa, necesito saber con claridad dónde voy a vivir los próximos 6 meses. Entonces, como que en vez de hacer las acciones correctas, terminan eligiendo las acciones que son cómodas. ¿Por qué? Porque terminan cayendo en la trampa del ego. Entonces vienen después unas semanas y te dicen, me siento estancado, me siento aburrido, siento que mi vida no tiene sentido, no lo encuentro. Y pero boludo, te estamos diciendo de que seguís eligiendo al ego, seguís esperando tener control de todo. ¿Por qué? El camino del alma es incierto. Chicos, cuando vos te alineás con tu misión de vida, el camino del alma es incierto. No tenés certezas de lo que puede pasar a 3, 6 meses, un año. No sé, o sea, empezás a entender de que vos vas siguiendo lo que tu alma va pidiendo, lo que vas haciendo como un flow con el universo. El universo te va trayendo unas cosas y vos las vas siguiendo. Es como que, por eso a mí me encanta el yoga y soy tan promotor del yoga, porque parte de lo que nos enseña la práctica de yoga es a fluir, es a estar en el momento presente e ir respondiendo en el momento presente con lo que la vida te va trayendo. Es un flow, es como hacer surf. Porque el ego siempre o está en el pasado o está en el futuro. El ego necesita, para tomar una decisión, necesita estar seguro. Necesita saber que las cosas van a ser de determinada manera. Entonces, lo que me termino dando cuenta es que en nuestra sociedad, la mayoría de la gente no quiere ser feliz. Lo que quiere la mayoría de las personas es sentirse segura. Son dos cosas que a veces son incompatibles. Yo me fui a la India en ese momento sin tener, o sea, con ahorros para 3, 4 meses. Y sin tener certeza qué iba a pasar después, fue como un irme a fluir. Y naturalmente cuando vas fluyendo y estás en el momento presente y vas viviendo el día a día, es como que la vida te va llevando para un lado y para el otro. Ahora, por ejemplo, nosotros no tenemos casa, no tenemos una casa fija, no tenemos hijos, o sea, estoy muy liviano, viajo en una forma muy liviana. Ahora quizás lo que hacemos es, tenemos una visión. Ahora como lo que siento es, tengo una visión. Yo sé que tengo cosas planificadas a un año, cosas que quiero hacer, tengo una visión, pero no tengo certeza de cómo se va a ir dando esa visión. Son cosas que en inglés se dice unfolding, se van a ir desenrollando a medida que va transitando la vida. Entonces, creo que una de las claves fundamentales, si queremos abrazar esta idea de la libertad, es abrazar la incertidumbre. La incertidumbre no es algo que tenemos que evitar en nuestra vida. Es algo que tenemos que integrar, aprender a vivir con la incertidumbre. Y esto para algunos puede ser un re chocante. ¿Por qué? Porque va en contra de todo lo que te propone el sistema. El sistema no quiere que seas libre. El sistema no quiere que estés liviano. El sistema quiere un contrato de alquiler a 3 años. El sistema quiere un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. El sistema lo que quiere es un matrimonio para toda la vida. El sistema lo que quiere es que las cosas sean de determinado, quiere certezas. Entonces, soltar el control. Si vos querés ser libre y querés viajar, te lo digo ahora. Ahora te lo digo. Y mírame a los ojos y te lo digo. Vos querés viajar, sacá el puto pasaje ahora. Sacalo ahora, no esperes. Vos reconocés el llamado por viajar, reconocés el llamado por el cambio, hacé ese puto movimiento ahora. ¿Para qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar que sea distinto? ¿Qué va a ser distinto en 6 meses, en un año? No, porque en 6 meses voy a tener en mi trabajo y no sé qué, me van a ascender y cuando me asciendan, ahí voy a poder hacer esto. ¿Qué estás esperando, boludo? Si vos ya sabés que esto es lo que querés, ¿para qué postergar? ¿Qué estás esperando? ¿Que te caiga la enfermedad terminal? ¿Que te caiga el diagnóstico? ¿Que te caiga, no sé, un accidente de auto? ¿Qué estás esperando? ¿Qué le estás pidiendo a la vida para darte cuenta de que tenés que alinearte con tu misión? No, de última, si vos querés viajar y querés ser libre, tenés ganas de tener esta experiencia de libertad, sacá el pasaje y no lo saques a un día, sacalo a 3 meses, 4 meses, cosa de tener un puchito de tiempo como para ir alineándote, pero tomá la decisión, materializá la decisión. Vos querés viajar, cuando sacás el pasaje, estás materializando la intención de viajar. Pero hasta que todo el tiempo que postergás la idea de sacar el pasaje es tiempo que le estás alimentando al miedo, que estás eligiendo al ego por sobre el alma. Porque el alma siempre te habla con emociones, siempre te habla con tu estado interno. Si no estás teniendo hoy en la vida una experiencia de abundancia, si tu vida hoy no estás teniendo una experiencia de liviandad, es porque estás eligiendo el ego, estás comiéndote el personaje de lo que debería ser. Es así de simple. El mayor indicador es tu estado interno, es tu mundo emocional, cómo estás en tu cuerpo, cómo estás en tu mente, cómo están tus emociones. Es así. Uf, me apasiona un montón hablar de esto. Cuarta clave, me quedan las últimas dos. Otra clave fundamental, si queremos profundizar en el camino de la libertad, es Es un cliché y a algunos le va a sonar muy hippie, pero no sé cómo ponerlo de otra manera, que es abrir el corazón. Hay que abrir el corazón, chicos. No podemos hacer este camino solamente operando desde acá, desde la mente. Hay que abrir el corazón. Abrir el corazón. Conectarlos, mente y corazón. O sea, la experiencia de libertad se genera, es un estado interno que se genera cuando las dos están en sincronía. Mente y corazón. Mente y corazón. Mente y corazón, captemos esto. Muchas personas, por el paradigma en el que estamos, porque es un paradigma, que la sociedad en la que estamos ahora es un paradigma muy, muy masculino, ¿sí? Es un paradigma muy masculino. Estamos siempre en la mente, siempre en la razón, siempre en el análisis. Es una energía muy masculina. Inclusive muchas chicas que lo que les pasa es que se desconectan de su energía femenina porque siguen los mandatos de la sociedad, el condicionamiento, que te dice que tenés que pensar y ser inteligente y ser analítico y resolver problemas y no sé qué. Y está muy bien, digo, estar operando con la mente y desarrollar nuestra inteligencia y nuestra razón, nuestro lado racional, científico, intelectual, analítico, es fundamental, es re importante. Ahora, si solamente vos estás trabajando desde acá, tu vida se vuelve gris, tu vida no tiene color, tu vida se vuelve una exigencia. Se vuelve pesada, se vuelve una lucha, se vuelve una exigencia. Esto lo veo mucho en la cultura del gimnasio, ¿viste? En esta cultura como masculina del no pain, no gain. Si no hay lucha y no hay sufrimiento, no hay ganancia. Como que el desarrollo personal en su inicio también es muy así. Es esto de la lucha y la superación y la exigencia, el sacrificio y bla, 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 y el bla, 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 bla. ¿Qué sé yo? O sea. Me da la sensación de que, o sea, no estoy en contra del paradigma masculino y no estoy en contra del uso de la mente. Lo que digo es que a esa energía masculina necesitamos complementarla con la energía femenina. Y esto no tiene nada que ver con tu género, no tiene que ver con ser hombre o ser mujer. Todos los seres humanos tenemos la mezcla entre energía masculina y energía femenina. Energía masculina y energía femenina. Generalmente, no siempre es así. Los hombres, por nuestra estructura biológica, tenemos a tener una expresión más masculina en nuestra energía. Entonces, a los hombres se nos da mejor por resolver problemas, por hacer análisis, por ser analíticos y por no. Pero hay un montón de mujeres que también tienen una predominancia en su energía masculina. Y hay un montón de hombres que tienen predominancia en su energía femenina. ¿Y qué es la energía femenina en su esencia? Es la conexión con el corazón. Lo femenino es la conexión con el corazón. Es el disfrute, es el placer, es la conexión con el cuerpo, es el hacer cosas por el solo hecho de hacerlas, sin que haya una dirección, es lo circular, el baile, la danza, es lo caótico, es la emoción, es el sentir, es la nutrición, es el cuidado. Entonces, fíjate. A los hombres, a mí lo que me pasaba es que por la forma en la que fui educado, tenía mucha mente, mucho análisis, estaba mucho en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, y tenía como que estaba condicionado para que esté mal visto la idea de conectar con mi corazón. Esto de conectar con las emociones y ser vulnerable, ¿para qué sirve? No sirve para nada. No, bueno, sos débil. Si abrís tu corazón, sos débil. Si mostrás tus emociones y llorás, no está bien, andá a la terapia y en la terapia resolvete y arreglá lo que está mal con vos. Como que este es el paradigma que nos venden. Y lo que me di cuenta es que la experiencia de libertad está en la fusión de las dos, en la mente con el corazón, en conectar el corazón como el combustible y en la mente como la herramienta que pone en práctica, que manifiesta, que crea ese propósito, ese llamado que nace del corazón. No nace de la mente. Entonces, ¿vos qué es lo que ves hoy? Hoy ves un desbalance enorme en un montón de hombres que tienen o un montón de masculinos, pongámosle, que tienen una capacidad de manifestar, una capacidad de crear cosas impresionante, pero no tienen un propósito. No tienen un puto propósito. Entonces vos decís, boludo, ¿para qué carajo estás emprendiendo con un cohete para ir a la luna y a Marte y billones de dólares ahí? Cuando, no sé, cuando en Uruguay no hay agua, no hay agua. Cuando en Perú, no sé, está nevando acá por primera vez en 50 años. ¿Me explico? O sea, Es como que estamos buscando el específico y en resolver problemas complejos en cosas que no sirven para nada. Porque, ¿me explico? O sea, tenemos cosas más importantes que resolver ahora. Entonces, ¿para qué mierda querés el software que te hace esto y lo otro si el 25% de los adolescentes en España se quiere suicidar? Si la mayoría de las personas, si estamos en un pico histórico en la venta de psicofármacos, es como que no podemos manejar los básicos y nos vamos a distraer con jueguitos pelotudos y fuegos artificiales. Entonces, algo que fue fundamental en mi camino fue abrir mi corazón y conectar con mi propósito vital. Conectar con mi propósito. Conectar con lo que era importante para mí. Conectar mente y perdón, corazón y mente juntos. ¿Sí? Entonces, balancear, no sé cómo explicarlo de otra manera, esto es fundamental para mí, que es este tema del balance del masculino y femenino en uno, el balance, ¿no? Como el balance del masculino y femenino es tan clave. Y te juro que porque yo tengo, en lo personal, yo me identifico como masculino, tengo como mi energía masculina muy predeterminada, como que me sale muy fluida la disciplina y la firmeza. Y el sostener, y el pensar, y el analizar, como me sale muy bien. Pero cuando pude incorporar a la ecuación mi femenino, y el baile, y la emoción, y el llanto, y el no hacer nada, y el permitirme no hacer nada, y el disfrutarnos, es como que fue lo que, si vos mirás eso, fue como lo que me hizo explotar mi negocio. Si yo veo cuál fue la clave, y fue tener una práctica diaria de meditación y de yoga donde puedo conectar con mi mundo emocional, con mi mundo energético, para mí es lo más importante que tengo en mi vida. Si hay una sola cosa que no cambiaría, es mi práctica diaria de yoga y meditación. Entonces, abrir el corazón, ¿tá? Abrir el corazón. La meditación sirve mucho, el coaching sirve mucho, las plantas de poder, el ayahuasca sirve mucho, todo lo que puedan hacer sirve un montonazo. Aclaro una cosa más de esto. Hay muchas personas que lo que les pasa es que tienen un desbalance en el corazón. Es como que sienten mucho todo, sobre todo muchas chicas lo veo esto, que sienten mucho todo y están en el corazón, están en el sentir y están en el fluir, pero es caótico, no tienen una dirección. No es como que están ahí sintiendo todo, fluyendo y son una agüita espectacular y no sé qué, y están muy en el femenino. En ese caso, lo que es necesario es balancear con el masculino. Como a ese agua y a ese mundo emocional ponerle un cauce, ponerle una dirección, orientarlo hacia una dirección ese agua. Porque si no se estanca, si no le damos una dirección al agua, se convierte en un pantano. Entonces, siempre es buscar, es ser muy consciente en dónde estoy yo y buscar en balance, buscar el balance. Y la última, acá me preguntaron cuál es la tercera. La tercera es abrazar la incertidumbre, chicos. La tercera es abrazar la incertidumbre. Y la quinta es ser valiente. La quinta es ser valiente. A ver cómo decirles esto, que es, no hay forma que, chicos, si ustedes quieren ser libres, quieren tener una experiencia de libertad, quieren tener una experiencia de disfrute, de abundancia, de poder dedicarse a lo que aman, y no sé qué, es posible, pero tenés que saber que el miedo va a ser un acompañante en el camino. El miedo va a ser tu acompañante. No hay forma de no sentir miedo. Si vos querés cambiar, querés dar un salto, querés transformar tu vida profesional, tu vida sexual, tu vida financiera, no va a haber forma que no sientas miedo. No hay forma. Vas a hacer algo nuevo. No hay forma que no sientas miedo. Entonces, la clave acá no es esperar a no sentir miedo. Entonces, algunos me dicen, no, Leo, boludo, yo quiero hacer videitos como haces en TikTok, como haces en Instagram, que me encantan, pero me da un miedo. Pero me da un miedo hablar, piensa, pero me da un miedo hablar a cámara, pero me da un miedo decir mi verdad, me da un miedo. Entonces, yo lo que te digo es, boludo, o sea, hermano, hermana, no esperes a dejar de sentir miedo porque tu cerebro primitivo tiene 2 millones de años de antigüedad y evolucionó en la sabana africana con el único propósito de mantenerte seguro, de mantenerte protegido. A tu cerebro no le importa que seas feliz. Es tu responsabilidad ser feliz. Es tu responsabilidad tomar las decisiones correctas. Entonces, cuando el cerebro interpreta que hay algo en tu entorno que es amenazador, que puede generarte dolor, que puede generarte daño, va a tender a paralizarte con el miedo, te va a tirar la emoción del miedo. Cada vez que querés romper un límite, el miedo va a aparecer ahí. Entonces, ¿qué significa la sabiduría? Cuando en India nos hablan de sabiduría, cuando mi maestro de yoga me hablaba de sabiduría, parte de lo que me explicaba es, parte de ser sabio o cultivar sabiduría en nuestra vida es aprender a tomar las decisiones que son correctas por sobre las que son cómodas. Aprender a tomar las decisiones que son correctas por sobre las decisiones que son cómodas. Entonces, no es una cuestión de esperar a hacer las cosas cuando deje de sentir el miedo. Sino la cuestión es aprender a tomar decisiones en nuestra vida con el miedo. Con el miedo. El miedo es un acompañante en tu camino. No es algo que tenés que evitar. Es algo que tenés que integrar. Algo que también que aprendí del miedo es detrás de cada miedo siempre se esconde un gran deseo. Entonces, el miedo puede ser una excelente brújula para tu camino. Pensá en tu vida, ¿cuáles son las cosas que te gustaría hacer pero que te dan miedo, que te dan un pánico, que te aterran, que te generan de temor? Pensá cuáles son esas cosas, porque eso puede ser un excelente señalador de cuál es tu camino, de cuál puede llegar a ser tu próximo paso. Cuando yo saqué el pasaje a la India, te juro que las condiciones no eran las correctas, no eran las adecuadas, boludo. O sea, tenía un trabajo, tenía un contrato de alquiler, tenía mi familia, tenía mis amigos, y tenía responsabilidades con este, y tenía responsabilidades con el otro, y tenía un montón de cosas. Pero yo sabía que lo correcto para mi vida, que lo correcto para mí, era irme a la India. Entonces, parte de mi entrenamiento fue aprender a tomar decisiones correctas por sobre las cómodas. ¿Tá? Entonces, chicos, aprendamos a tomar las decisiones correctas. ¿Querés ser libre? Es una alternativa que está disponible. ¿Querés vivir viajando? Está disponible hoy. Está disponible hoy. No está disponible mañana pasado. Lo tenés al alcance de la mano ahora. ¿Cuál es el tema? Tenés que ser valiente. Pensá en algún momento de tu vida donde fuiste valiente. Pensalo. Pensá en un momento de tu pasado donde fuiste valiente. Donde encarnaste la idea de libertad, de valentía, de hacer algo que te daba miedo y lo hiciste igual. Y trae esa emoción al momento presente. Tráela ahora para el cambio que tenés enfrente. Entonces, ¿cuál es la invitación? Entrenar tu capacidad de ser valiente. Y eso significa tomar las decisiones que son correctas. Si la pareja en la que estás ahora no está alineada, si la relación de pareja con la que estás no está alineada, vamos, tomá la decisión correcta. Tenés que soltar la relación, soltá la relación. ¿Querés empezar a viajar por el mundo? Sacá el pasaje. No te llena tu trabajo, no te gusta, renuncia a tu trabajo. No esperes un día más, ¿qué va a ser distinto? Renuncia, toma decisión. Tu vida, se va, o sea, tu vida en definitiva está determinada por las decisiones que tomás. Todo el tiempo estás tomando decisiones. Cuando elegís ir al trabajo que no te gusta, cuando elegís seguir un día más en una pareja que no te gusta, estás tomando una decisión igual. Todo el tiempo estás eligiendo. Entonces, si no te llena, no te hace feliz, la invitación es hermano, hermana. No gastes lo más preciado que tenés, que es tu tiempo. No lo gastes, boludo. O sea, no hay nada que te va a hacer sentir peor que llegar al final de tu vida sintiéndote arrepentido. Arrepentido de lo que no hiciste. Cuando llegues al final de tu vida, no vas a estar diciendo, ay, qué bueno que desperdicié un año entero postergando el viaje que amaba. O qué bueno que estuve un año más en esa relación de pareja que yo ya sabía que estaba muerta, pero la sostuve un año más. No esperes. No esperes, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus decisiones. Entonces, la invitación es tomar la decisión ahora y ser valiente, encarnar la valentía. Quería aprovechar para agradecerle a todos los que me mandan sus comentarios por Instagram, que me escriben para agradecerle por los capítulos del podcast. La verdad es que le ponemos muchísimo corazón y muchísimo amor y nos encanta recibir sus comentarios, sus feedbacks también. Muchos de los capítulos que vamos armando están basados en sugerencias que nos van haciendo. Entonces, si tenés ganas, te súper invito a que me escribas, que me cuentes qué fue lo que más te resonó de este episodio, si tenés alguna sugerencia, algo que te gustaría agregar. Y también contarte que nos quedan los últimos 6 cupos para el viaje por el norte de la India. Vamos a estar viajando 21 días con un grupo de personas por el norte de la India para ayudarlos a clarificar su propósito de vida y transformar su carrera profesional. Si estás dentro del mundo de la espiritualidad, el desarrollo personal, sentís el llamado de conocer la India y te gustaría hacerlo con un grupo de personas extraordinarias, te súper invito a que te sumes. Ya somos 12 personas inscriptas, nos quedan los últimos 6 cupos. Si tenés ganas, escribime por privado y te comparto más información. Hasta el próximo episodio de En Espiral hacia el Centro. Chau, chau, chau. Chau.